En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE. Gracias por escucharnos una noche más. Están con ustedes Joseba Larrañaga, Jaime Ugarte, Nacho Peña, Roberto Morales, Guillo Uzquiano, Luis García, está Morris leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto y sigue también Pedro Martín, porque vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con lo que pasó ayer en el partido del Metropolitano y sobre todo con ese penalti anulado a Julián Álvarez, que era el segundo de la tanda del Atlético de Madrid, que fue gol y que fue, como digo, anulado. La secuencia más o menos de los hechos en el día de hoy es que esta mañana Javi Gómez ha adelantado aquí en COPE que el Atlético de Madrid iba a pedir explicaciones a la UEFA por lo sucedido ayer en el Metropolitano. A eso de las 3 de la tarde, poco después de las 3 de la tarde, la UEFA hizo un comunicado y publicaba el vídeo con el que el VAR tomó la decisión de anular ese penalti. Dice la UEFA, el Atlético de Madrid consultó a UEFA por el incidente que provocó la anulación del penalti lanzado por Julián Álvarez al final del partido de ayer de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto. Bajo la regla actual, reglas del juego, regla 14.1, el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debería ser anulado. Esto, insisto, fue poco después de las 3 de la tarde. A las 6:25... Julián Álvarez ha roto su silencio con un tuit. Ha escrito en su cuenta de X, pero es un tuit, o fue un tuit, en el que simplemente se limitó a agradecer el apoyo de la hinchada del Atlético de Madrid durante el día de ayer, pero no dice ni pío de la jugada. Es más, el tuit lo termina dándole la enhorabuena al Real Madrid por la clasificación para cuartos. Y la secuencia de los acontecimientos del día ha terminado esta noche, pasadas las 9, cuando la agencia EFE ha transmitido un teletipo con declaraciones de alguien del Atlético de Madrid, sin citar, pero se supone que es Miguel Ángel Gil, declaraciones que hablan en nombre del club, del Atlético de Madrid. En estas declaraciones se recogen términos como incredulidad, día muy duro, frustración por el tremendo daño y las terribles consecuencias. El Atlético considera la jugada como un error en el uso del VAR. Dice, somos conscientes de que por mucho que se atestigue un error en el uso del VAR, nunca se va a cambiar el resultado de un partido. Se ha llevado por delante la ilusión de millones de aficionados. El Atleti ha revisado la acción, no entiende el motivo por el que fue anulado. El balón dice que en esa regla 14, dice que el balón estará en juego en el momento en el que se golpee y se desplace con claridad. Y dice el Atlético de Madrid que eso no sucede en las imágenes que se han visto de la acción, incluyendo en esas imágenes las que lanza la UEFA en su comunicado. Sobre el comunicado de UEFA, el Atlético de Madrid sostiene que tiene una frustración muy grande, porque según entiende, no hay un desplazamiento del balón en ninguna de las cámaras y el VAR solo debe entrar en errores flagrantes. Concluye el Atlético de Madrid de todas formas diciendo que no está en el ADN del Atlético de Madrid poner excusas ni desviar atención. Nos ponemos a trabajar desde ya en conseguir los próximos retos con el partido del domingo contra el Barcelona. Ah, y un detalle que se me había pasado. La UEFA hace hincapié también en que FIFA e International Board deberían revisar esta norma. Y que cuando un jugador le da de manera involuntaria, absolutamente involuntaria y casi inapreciable al balón en el lanzamiento de penaltis en una tanda, pues que desde luego la norma debería ser otra que no la anulación del gol. No sé si repetirlo o directamente dar por bueno el lanzamiento. Seguramente lo más justo sería repetir, porque el portero también puede decir que la trayectoria se ha variado, etcétera, etcétera. Pero UEFA reconoce que la norma es la que es.
UEFA reconoce que ha mandado digamos, aviso a la FIFA y a la IFAB para que cambien la norma.
Recordemos que ni UEFA ni los árbitros ponen las normas.
Claro.
Esto es IFAB y, lógicamente, cuando ocurre esto, porque además indirectamente Juanma te está diciendo la UEFA que no está de acuerdo con esta decisión.
No, claro. Sí.
Claro,
no,
que es el reglamento es el que hay y con el reglamento que hay la acción está bien aplicada y el protocolo del VAR está bien aplicado. Aquí lo que te están diciendo es que esa norma hay que revisarla porque lógicamente el espíritu de esa norma, si no me corrige Pedro Martín, no era lo que ocurrió ayer.
Yo quiero preguntaros si después de la imagen que hemos visto hoy de UEFA, todos tenéis claro que el balón toca dos veces en los pies de Julián Álvarez. Joseba.
Sí, es evidente, ¿no?
Tú dices que es evidente.
Sí, sí, claro. Sí,
Ugarte.
Sí, toca, sí.
Fouto.
Yo sí, y además ayer te dije que esa imagen existía y que la tenían que mostrar.
Roberto Morales.
Sí, yo creo que ahí demuestra que lo toca dos veces.
Nacho Peña.
Ayer lo tenía claro, hoy lo tengo más y creo que no toca dos veces. Tú dijiste algo ayer que era quizás toque tres, creo que toca tres.
Puede tocar tres, ¿eh? Yo dije que podía tocar tres y creo que puede tocar tres.
Apoyo,
apoyo
derecha
y salida.
Y sobre el izquierdo.
Y sobre el izquierdo.
Lo que no sé es...
Espera, perdón. Luis García.
Sí, yo creo que toca dos veces. Lo que no sé es eso de si es verdad eso de que tiene que ser desplazado con claridad.
Eso lo pone el reglamento.
Pues eso yo no lo veo.
Pero una cosa, el balón estará en juego en el momento en el que golpee y se desplace con claridad.
Claro.
Que se desplace con claridad.
Sí, claro. No, te cuento. Según ha estado Miguel Aguilar contándonos esta tarde, eso de que se desplace con claridad es una forma de prevenir algo que se puso, que alguna vez se hizo. Que
de tocar el balón.
De tocar el balón en los saques de esquina, alguien que pisaba el balón y el balón ya estaba en juego sin que el equipo rival lo supiera. Y entonces llegaba alguien y se iba con la pelota directamente. El reglamento decidió sancionarlo, haciendo referencia a que mínimamente tenía que tener un desplazamiento el balón para estar en juego, que se notara que había un desplazamiento.
Y más en un penalti, ¿no?
Claro.
¿Por qué dice eso el Atlético? Porque si no está en juego, el penalti se debió repetir.
A ver, no te he preguntado, Duzquiano, después de ver las imágenes...
Sí, muy leve, pero efectivamente existe el contacto.
Pedro Martín.
Sí, yo he dicho esta tarde que no me juega la vida, pero sí la bolsa.
Está Fernando Morientes ya con nosotros. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Después de ver todas las imágenes, y especialmente de ver esa, la que ha mostrado hoy UEFA, ¿tú qué tienes que decir?
A mí ayer me quedaba claro con la repetición de frontal. Si has jugado mínimamente al fútbol, sabes que ese balón hace una cosa rara y es fruto de que toca un poco el empeine. Por eso estoy un poco también con Nacho y contigo, que puede ser incluso que toque tres veces. Con la imagen de hoy me queda clarísimo que desplaza levemente el balón y eso es lo que veo. Si toca y desplaza un poco más, como quieren mucha gente, no, es que no desplaza mucho, evidentemente es un penalti. Si tocas, vas a tocar levemente, y si tocas un poquito más, directamente con el balón puede ir al quinto anfiteatro o incluso no darle.
Mira, curiosidad, ayer el Kun Agüero estaba comentando el partido ESPN o en un YouTube, y estaba siguiéndolo a través de ESPN. Mm. Esta es la reacción del Kun Agüero cuando se produce el lanzamiento de su compatriota Julián Álvarez.
Gol de Julián, se cae, uy, uy.
Y le pegaba con las dos, se lo anulaban.
Por eso te iba a decir, ¿no tocó con las dos? Ojo, lo están llamando por la radio, ¿eh? Sí. Mirá, te estoy diciendo, me parece que vi... No te puedo creer, ¿sabes que lo vi? Yo lo vi, me parece que lo vi, que creo que la toca, sin querer, con la dos. No te puedo creer.
O sea, lo cazó, ¿eh?
Perfecto.
Lo cazó, ¿eh?
Y la chica, la
compañera que no sé quién es, también ya se lo dice, es que al momento.
Es que Juanma, te lo acabo de decir, Juanma, si has jugado mínimamente al fútbol, sabes, en ese momento, en la repetición frontal, sabes que ha ocurrido eso.
Y es que en Argentina, además...
Tienes aquí al Moro, Nacho, que no conozco un futbolista que haya dicho que no toca el balón dos veces. Todos los futbolistas, todos los profesionales, que ven la acción, rápidamente dicen que tocó dos veces.
Coinciden, pero es que además en Argentina, hace poco a River le pasó algo parecido en la Libertadores. River, octavos de final contra el Internacional de Porto Alegre, tira Solari y hace un doble toque igualmente y le anulan el gol. Esto fue a finales del 2023. Lo hablaba con mis compañeros de corresponsalía y me decían, es que en Argentina lo hemos vivido hace nada, precisamente con el equipo de Julián.
Dicho esto, estamos ante una norma injusta,
yo creo
cruel.
Que la van a cambiar.
Es cruel, pero es la normativa.
Sí, no, eso no lo discutimos. Cambiar, o sea, no quiero ir a... Por supuesto, se aplicó la normativa. Esto es algo que va contra la buena fe del deporte. Sí, es decir. O sea, es
¿pero quién va a tirar un penalti, claro, que, o sea, haciendo un doble toque?
Esto viene...
es de locos.
Lo del doble toque viene porque si tú lanzas... ¿no? En corto.
¿Acuerdas el toque en corto que viene uno por detrás?
Sí, no, eso se puede hacer.
Si tú lanzas al palo y te vuelve el balón.
Si tú lanzas al palo y te vuelve el balón. es cuando se anula.
Sí. Yo estoy de acuerdo totalmente con FIFA. O sea, yo creo que un jugador que se resbala, hay que cambiar esa norma. O sea, un futbolista no va
entonces
a hacer
no
lo que hizo Julián Álvarez. No, no,
está
sí.
Está de acuerdo con UEFA.
Con UEFA. O sea, ¿quién ha dicho que hay que cambiar la norma?
UEFA.
Y que se repita. Que se repita.
No, claro, UEFA está pidiendo a la FIFA que revisen esa norma, pues que sobre todo que la especifiquen, claro.
Es que,
triste es que haya que llegar.
Lo lógico es que Julián ayer, después de que le pase esto, tuviese la oportunidad de haber repetido el penalti. Es que sí. Lo que no tiene sentido es que se anule y que sea culpable de una acción involuntaria. Otra cosa es que hubiese hecho algo a propósito.
Claro,
ahí,
claro.
Pero es
que
una pregunta, ¿y si lo falla, se repite también?
No, si lo falla, no.
No, si lo falla, anulado. Claro, el lanzamiento claro. Está anulado.
Está anulado, sí.
No,
sí, sí,
no, claro. No, entendedme. Como... En el sí. Cambio de norma, lo que queréis decir del cambio de norma, que decís, joder, como no lo hace aposta, si le da dos toques, que lo
repita. No, hombre, claro, si lo falla,
pero
no.
Pero si le da dos toques y lo falla, entonces no se repite.
Yo lo repetiría como... siempre, si no hay voluntad de
la jugada. De las repeticiones.
El futbolista no tiene control de dónde va el balón.
Si no, pero hombre, es más cruel si lo marca.
Ya, pero es
esto
que
si la falla, que la ha fallado.
Esto se tiene que tratar como el portero que se adelanta. Si el portero se adelanta y le marcan goles, gol. Y si el portero se adelanta y para el penalti, hay que repetirlo.
Totalmente.
No,
cuando,
claro,
cuando
no,
hay un doble,
a ver, Moro.
Cuando hay un doble toque, es que, se repite solamente si lo marca.
Que habría, es que esto no es la misma jugada. Estamos hablando de un resbalón. Si el portero se resbala, no hay... O sea, espera, que me he resbalado, tíralo otra vez. No es lo mismo. O sea, es verdad que el toque aquí es muy leve. Lo que hay que ver es si eso puede ocasionar una ventaja o una desventaja. Yo creo que es más desventaja, pero es un resbalón, no es decir que por el camino se ha lesionado y hay que repetir el penalti. O sea, yo el resbalón veo lo mismo en el portero que en el delantero. Oye, me he resbalado, mala suerte, no se puede repetir. Otra cosa es que hayas tocado el balón sin querer, pero sin resbalar.
Y si lo ha metido dos goles y se lo ha fallado,
lo que
no ha fallado.
Sí, una cosa, Moro, ¿cuántos años has jugado al fútbol tú, profesional?
18.
¿Lo habías visto alguna vez? ¿Te pasó a ti alguna vez?
Nunca lo he visto. He visto el otro día, no sé cómo, en el típico Instagram que te van saliendo cosas, vi un penalti de Messi que hizo el toque con la derecha y le tocó levemente en la izquierda.
Tampoco podemos asegurarlo.
Sí, exactamente. Yo, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Me parece una auténtica tontería. O sea,
yo dejaría,
y si va adentro, va adentro, y si va afuera, va afuera.
A Richard Manet le pasó también. En el 16.
En los últimos 25 años, perdonad, tengo entre todos los goles de primera división en España y todos los goles de la Liga de Campeones, tres penaltis a dos toques. Tres penaltis que fueron gol. Uno de Irwin con el Manchester United, eso debió ser en 2001 o 2002. Otro de Siqueira con el Granada. Y otro de Griezmann, precisamente contra el Madrid, hace 8 años.
¿Y acabaron en gol?
Sí, sí, claro. Eran goles de penalti.
Una cosa, pero no había VAR.
No,
hay ninguno.
Claro, claro. Ni la norma claro. Esta, creo.
No, es la misma norma.
Sí, la norma sí.
La norma existe desde que el fútbol es fútbol.
La norma es que no le puedes dar dos veces en un lanzamiento de penalti.
No, es muy nueva.
En el penalti.
No.
¿Lleva mucho tiempo?
Hombre, el lanzamiento de penalti es que tú le puedes dar solo una vez al balón.
Correcto, pero si le das dos y lo anulan.
Claro, no. Es toda la vida. O sea, solo es un toque. El penalti es un toque al balón.
No, pero no solamente el penalti. Todas las iniciaciones de fútbol se basan en que hasta que no toque otro jugador, tú no la puedes jugar.
O sea, tú no puedes sacar una falta, ir corriendo detrás del balón y controlarla. Ya,
sí. Todas. Y eso existe desde que existe el fútbol.
No puedes sacar de banda y coger tu propio saque de banda.
Sí, claro. Como no hay jugadas así, es que lo que ha dicho, tres en 7.000 partidos.
Sí. Pero precedentes existen. Sí, el de River que te acabo de poner, por ejemplo, supuso la eliminación de River. Y no se cambió la normativa,
El año
y
pasado
River
la Premier,
se fue para la calle, en la Libertadores.
El año pasado en la Premier le anularon un gol a Mitrovic por una jugada así. O sea, que es raro, pero también es bastante lógico que en un penalti haya un resbalón y haya un doble toque. Sobre todo, más todavía en tandas de penalti, en la que el punto de penalti, cuando se va usando, se va desgastando. Sí. Por ejemplo, ayer todos los penaltis fueron lanzados por diestros, con lo cual la zona izquierda del balón estaba súper machacada. Porque si tira un zurdo, pone el pie a la derecha del balón y está menos gastado el césped en esa zona. Pero ayer todos los que tiraron eran diestros. Entonces es bastante normal que en la parte esa de plantar el pie esté rebaladiza, como le pasó ayer a Julián Álvarez.
Así es. Yo creo que la UEFA ha actuado bien hoy. O sea, estaba obligada, pero es que esto no podía, o sea, no podía sostenerse esto de que la UEFA no entra en este tipo de disputas, de protestas. Oye, había un escándalo de tal magnitud que no podía dejar pasar las horas.
Sí que es verdad, por explicar un poco a los oyentes cómo funciona todo esto. Cuando hay una imagen VAR que cambia una decisión del árbitro, Por ejemplo, en España hay un acuerdo entre la Liga y el Comité Técnico de Árbitros en la que esa imagen, el Comité Técnico de Árbitros, la envía a la realización del partido. La imagen VAR. Por eso muchas veces cuando veis una retransmisión veis imagen VAR. Esa es la imagen con la que se ha tomado la decisión de cambiar la decisión, ¿vale? Solo cuando se cambia la decisión se envía esa imagen. En la UEFA no lo hacen. De hecho, esta imagen que habéis visto hoy no la mandan a la realización ayer. La publican hoy. Yo creo, Juanma, que se hubiera evitado parte de la polémica si esta imagen la hubieran mandado después del partido y se hubiera emitido ayer.
Sí, totalmente.
Creo.
Sí, sí.
Totalmente, no, es que tienes razón. Es que las dos imágenes que vemos en las repeticiones son la frontal y la de atrás. Y por eso mucha gente, incrédula, es que es normal, es que yo también tenía la duda. Yo creo y entiendo por mi profesión durante tanto tiempo, es que ese balón hace un extraño y que tiene que haber tocado ligeramente en el empeine de la bota izquierda. Lo que no había visto, el resbalón que toca ligeramente el balón anteriormente. Entonces, con esa imagen, entiendo que haya mucha gente que diga, es que no se ve claro.
Para ti
no
son tres toques, entonces, Moro.
Sí, sí, para mí son tres. Toques.
Son tres. El resbalón, el impacto
el
y al salir.
Leve, el golpeo con
y,
la
y
derecha
y, luego la actitud,
y un poquito en el empeine que hace que el balón suba un poco.
Es que la
actitud de Julián Álvarez.
Sí. No, claro.
Es tremenda.
Es que eso lo dijo ayer Javi Gómez. Está Javi por ahí. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que lo apuntabas muy bien tú ayer cuando decías que, oye, es que no ha protestado Javi Gómez.
Y ya no solo él, sino que cuando llega al centro del campo tampoco protesta ninguno de los jugadores, de sus compañeros.
Se dan cuenta.
Si un jugador le dice, oye, creo que la he tocado dos veces, ¿qué vas a protestar?
Claro.
Nada.
Una cosa.
¿Sabes lo que le pasó a Julián? Lo mismo que le pasó al Kun en directo. O sea, lo que el Kun dijo verbalmente...
Me cago en la leche, sí. Sí,
sí, sí. Lo dijo Julián interiormente, sí. Seguro.
Pero segurísimo. Una cosa, hoy ha escrito un tuit y no ha dicho nada.
No ha dicho nada.
No, claro, ¿por qué? Pues porque él sabe que le ha dado dos veces.
Y no solo él, Juanma. Barrios, Reinildo, Jiménez, Coque, Azpilicueta, Llorente y Oblak. Ninguno de los jugadores hace referencia a esta jugada.
Pues mira, que, les honra.
No, el tuit de Julián Álvarez es el tuit de un señor, ¿eh?
Claro, dándole totalmente.
Enhorabuena al Real Madrid.
El tuit de Julián Álvarez es para enmarcar. Por
Vamos,
cierto, en medio de...
Puertas
de
alguna, abiertas, Juan.
De algunas actitudes... puertas abiertas, pues deberéis cerrar algunas también. Porque este tuit es para que alguno aprenda cómo hay que ser con el rival. Así de claro. Que termine después del dolor. De haber tenido la mala suerte de ser él el que resbale y el que le fastidie la clasificación al Atlético de Madrid. Es decir, felicitaciones al Real Madrid por la clasificación. Es tremendo. Sí, seguro que algún radical del Atleti hoy habrá insultado a Julián Álvarez por haber felicitado al
Madrid. Lo que tiene son muchos comentarios de madridistas pidiéndole que vaya al Madrid.
Sí, claro.
Hombre, de verdad.
Mañana entrena Valdebebas.
Hombre, él ya trotó por Valdebebas.
Y dale.
Se empezará.
Pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Ves cómo el señorío de Julián Álvarez choca con ese comentario? En lugar de decir, joder, qué buen jugador tiene el Atlético de Madrid, es un señor, dices tú, puertas abiertas, pues ya trotó por Valdebebas. Es que no se puede.
Pero
respondes a un gesto señorial con un vacile de sobrado.
No.
Sí,
no, te equivocas, Juanma. Me ha puesto los pelos como escarpias. Me gustaría que vistiera la blanca. Quiero rememorar viejos tiempos cuando trotó por Valdebebas. Aparte, es un señor. Pues encima es que es un señor.
Oye,
pues
ya que nos hemos metido en esta dinámica, supongo que lo que ha pasado ayer terminará con aquellos que piensan que hay una teoría conspiranoica de la UEFA contra el Real Madrid por haber hecho la Superliga y por haber apoyado la Superliga y que no quiere que el Real Madrid gane la Champions y cosas estas.
Y no ganaron de oro de Vinicius, acuérdate.
Supongo que terminará ya todo eso, ¿no?
Pequeño matiz. Arbitralmente el Real Madrid nunca ha hablado de nada, de tema arbitral con respecto a la UEFA. No hay un solo vídeo de la UEFA con respecto a árbitros. Hubo un cabreo con el tema de Vinicius, efectivamente, pero de árbitros no ha hablado en la vida.
Nadie del Madrid ha dicho, ni aficionados, ni seguidores,
de árbitros.
De árbitros, no de la UEFA, pero que la UEFA va en contra del Madrid porque ha impulsado la Superliga y por todo esto y le está haciendo pagar toda esa...
Nunca, si ha seguido ganando Champions a pesar del tema de la Superliga.
Yo he vivido en un país paralelo y entonces leía cosas diferentes.
Totalmente, porque no hay vídeos en Real Madrid Televisión, por ejemplo.
La magnitud de la acción, de la importancia en una tanda de penaltis, poner foco ahí. Si vamos al arbitraje general del partido, el Real Madrid ayer se siente perjudicado. Hay dos penaltis que no se le señalan y una expulsión que se perdona.
Entonces, el Real Madrid que la UEFA siempre va en contra del Madrid por haber hecho la Superliga.
Yo te digo que si pones en balanza todo el arbitraje de ayer, hay una roja clarísima.
La UEFA se podía haber callado perfectamente porque nadie, menos el Kun Agüero y el Moro, se dieron cuenta de lo que pasó ayer podía haber pasado desapercibido y se hubiera seguido tirando penaltis sin el perjuicio para el Atlético de Madrid.
La lanzas como que sale beneficiado. Yo creo que ayer en el arbitraje...
No, estoy diciendo que sale beneficiado. No, yo no he dicho que sale beneficiado. Yo he dicho No he dicho que ha salido beneficiado. Yo he dicho que espero que esto termine con las teorías conspiranoicas.
No va a terminar
de la
nunca.
UEFA contra el Real Madrid.
No, mira.
Yo te acabo de decir
mira,
que sale perjudicado en el partido.
Te voy a explicar.
Pero bueno,
las teorías
que
con
lo cual la UEFA contra el Madrid, ¿no?
Joseba, te lo voy a explicar.
A mí no me digas que he dicho lo que tú no dices en
Argentina. Te estoy preguntando.
Yo tampoco.
Las teorías conspiranoicas no se van a acabar nunca desde ninguna trinchera. Es decir, para los del Madrid está que si se llega a equivocar el árbitro ayer, o por lo que sea, a favor del Atlético de Madrid, es la UEFA que está contra Florentino porque quiere hacer la Superliga. Pues,
ya, eso es lo
no.
que
Segundo, no. si llega a ser el Barça, es que no interesa. En Madrid no interesa porque claro, nosotros somos tal, no sé qué, y ahí están los fachas españoles de la COPE, tal, no sé qué. Tercero, si es el Atlético de Madrid, pues claro, que pues lo que dirán muchos hoy del Atlético de Madrid. No, qué casualidad que pasa contra el Madrid. Bueno, pues sí, por desgracia, es que pasó. Se aplicó una norma correctamente. Es muy mala suerte, es una crueldad, es una mala norma, pero ayer estaba en vigor. Es que ayer estaba en vigor la norma. El árbitro la aplicó correctamente y el VAR. Pero todos... Todos agarrados a una teoría conspiranoica.
Pero en realidad lo que pasa, perdona, yo creo que en el Real Madrid consideran que todo el mundo está en contra del Real Madrid y los demás equipos no consideran que todo el mundo está en contra suya, sino que están a favor del Real Madrid.
¿Cómo?
Es que no es lo mismo. Quiero decir que en el Barça y en el Atleti no dicen es que el mundo está contra nosotros como cree el Madrid. En el Barça y en el Atleti creen que es que el mundo está a favor del Real Madrid.
Sí, es una posición victimista exactamente igual. O sea, pero da igual dónde pongas el foco.
Pero que el Madrid es el centro de todo.
A mí me gustaría, Luis, que no generalizáramos cuando habláramos del Real Madrid, porque el otro día hubo unas declaraciones de Fede Valverde que a mí me parecieron ejemplares, que es verdad que luego rectifica. Ayer hay unas declaraciones de Courtois que creo que están bastante bien también. Yo creo que
¿cuáles? Porque de Courtois a mí hubo declaraciones ayer que no me gustaron.
A mí, yo sinceramente, Juanma, creo que lo que dijo Courtois ayer, que tú dijiste, no, ese victimismo que se lo apliquen al Real Madrid. Yo creo que el victimismo del Madrid no viene de los jugadores. El victimismo del Madrid no viene de los jugadores.
Victimismo Courtois habla también del Madrid, ¿eh?
Pero yo te estoy diciendo que este victimismo que se está vendiendo, decimos el Madrid.
Pero ¿cómo
Madrid
que no viene de los jugadores si Vinicius no para decir que en España los árbitros le pitan de no sé qué, de no sé cuánto?
Bueno, me estás poniendo un caso de Vinicius, que es un caso aparte. Pero yo te digo que los jugadores, estoy convencido que piensan que la política del club de mamporrerismo contra los árbitros, de vídeos, del comunicado del otro día que a mí me parece absolutamente desafortunado, acusando de adulterar la competición, creo que los jugadores están absolutamente en contra de...
Yo con información te digo que lo que estás diciendo está totalmente equivocado.
Pues Courtois ayer te desmintió.
Pues no, a mí no me desmiente nadie porque te estoy transmitiendo el sentido del vestuario ayer, de los últimos arbitrajes que han sentido en contra de la Liga y piensan todo lo contrario.
No piensan que está adulterada la competición.
A muerte con el comunicado.
Voy a terminar con el Moro. Fernando, aparte de lo que ocurrió, la eliminatoria es súper fea, ¿eh? O sea, yo me llevo un poco de... quiero decir, hemos visto un Paris Saint-Germain-Liverpool, una eliminatoria que dio gusto verla, la ida y la vuelta, y hemos mostrado al mundo un Real Madrid-Atleti, Atleti-Real Madrid, que de verdad, un holandés estaba dormido en el minuto 15, ¿eh?
No fue un partido para volver a verlo en otra ocasión. Es un partido para jugarlo, para ganarlo, para pasar de eliminatoria y lo importante viene después. Evidentemente, si ves el Paris Saint-Germain-Liverpool y no tienes colores, pues disfrutar del fútbol porque fue un partido muy muy abierto, pero es que hay que también que analizar los partidos desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el partido. El Madrid no hizo el mejor partido, ¿no? ¿Cuál es el problema del Madrid real ante equipos muy cerrados? Porque no encuentra las soluciones. Ayer tuvo muchos problemas para encontrar las soluciones porque un equipo quiso defender y otro equipo quiso atacar. El equipo que quería defender quería salir a la contra y enganchó un par de contras, pero sin ningún peligro. Pues bueno, pues salen partidos feillos. A mí, como aficionado del Madrid, evidentemente me quedo con la victoria y entiendo que según vaya avanzando la competición, pues a lo mejor vemos partidos más abiertos, pero más abiertos porque la calidad es tan grande la que hay en el Madrid del centro del campo hacia adelante que yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de ver ese Arsenal-Real Madrid. Sí. No sé cómo saldrá, a lo mejor también sale mal, pero en teoría debe salir a lo mejor más abierto y ahí es donde puede aprovechar el Madrid. O sea que eso es lo que vi.
Moro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, por cierto, antes de nada, ¿queréis comentar algo de cómo fue la celebración de algunos jugadores del Madrid ayer después del partido?
¿Cómo fue?
¿Quieres, ¿Te ha sorprendido por algo a ti?
Nacho Roberto va por vosotros.
A ver si quieres que va por nosotros.
Yo creo que es que no sé si de ellos,
pero que no sé si curiosamente os ha pillado a uno mirando para un lado y al otro para otro.
Silbando.
Yo estaba preguntándome el origen de la pregunta, que imagino que a él le ha sorprendido. O sea, que imagino que a ti te ha sorprendido si lo preguntas, ¿no?
Hombre, yo creo, Juanma, yo cuando te tiran botellas, te tiran trozos de bocadillo, en el pasado te han tirado mecheros, me parece que es totalmente lógico y normal que busques a tus 3.000 y que celebres como un auténtico poseso en la casa de tu mayor enemigo después de haber ganado los penaltis.
Si vamos comportamiento, que imagino que es lo que quieres hacer, que Courtois ves el escudo del Madrid delante de gente que le ha escupido, que le ha tirado la placa, que le ha puesto todo tipo de mierdas, que le ha dicho de todo, que le ha tirado ratas, que le cantan de todo... Déjame respetar el sentimiento de Courtois, que ves el escudo del equipo al que quiere.
Justo, eso no me parece.
Si vamos al de Rüdiger, que hace así al cuello a la gente y demás, pues es el loco. O sea, es que Rüdiger es un comportamiento. Igual cuando mete el penalti se pone a dar zancadas como un avestruz y se vuelve loco.
Bueno, pero la no es lo mismo el avestruz que Rüdiger, el cuello.
A Rüdiger se le puede consentir todo.
A mí lo del cuello me parece que está... O sea, que Rüdiger es el estado de
Rüdiger. Es una cosa normal que un deportista le haga un aficionado
así. No me parece normal. Me hace mucha gracia la carrera de Fede Valverde, no sé si lo habéis visto, se vuelve loco en la euforia, con la forma de correr, para celebrarlo.
Vinicius, ¿te gustó?
Para mí lo peor fue Vinicius.
Para mí Vinicius está desacertado desde el momento en el que se va del campo, o sea, hace gestos que creo que no tiene que entrar a provocación de la grada, ni mostrar las 15 que has ganado, ni hacer la celebración que hace. Y el resto en general es fruto también de la tensión que se lleva de lo difícil que es jugar contra el Atlético Madrid. Para el Real Madrid este partido es siempre como un parto, o sea, es que te lleva al límite, o sea, se sienten impotentes, no saben cómo romper esa defensa, pasan máxima tensión y desataron esa tensión en una celebración que yo entiendo y quiero pensar que no iba a faltar el respeto a ningún aficionado al Atlético de Madrid, que iba hacia todos los aficionados madridistas que estaban arriba durante todo el partido intentando animar a su y empujar a su equipo.
Vale.
Lo que sí sorprende, perdona Juanma, es el bajo nivel de Vinicius, ¿eh? En general de todo el ataque del Madrid, yo creo que el Madrid supera una eliminatoria en la que ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham, ni Rodrigo, es decir, sus cuatro estrellas, están a buen nivel. Y eso habla mal del Madrid, pero sobre todo habla mal del Atlético de Madrid, que no fue de verdad por el Madrid, ni en la ida ni en la vuelta.
Melchor, ahora me cuentas cosas de Madrid. Antes, mensajes de los oyentes.
Sigo indignado y estupefacto por el penalti anulado a Julián Álvarez. Pasan las horas, pero yo sigo sin creérmelo. Otro dice, madre mía, hoy ya van 3 toques. De aquí a una semana habrá hecho 10 toques como en vóley playa antes de tirar el penalti. Yo alucino. La magnitud al penalti de Julián se la habéis dado vosotros porque se ha clasificado el Madrid. Si llega a ser al contrario, diríais que hay que respetar a los árbitros y punto. Otro dice que la prueba de que Julián tocó el balón es su mensaje. Eso y que el Cholo, que es muy listo, dice no contestó a la pregunta de si Julián le había confesado que le había dado con los dos pies y mandó balones fuera. Y otro oyente, Juanma, dice en la eliminatoria ha habido 3 posibles penaltis a favor del Real Madrid, siendo alguno muy, muy, muy claro, como la mano de Juliano. Pero, sin embargo, le seguimos dando vueltas a una jugada que no tiene debate. Eso se llama relato.
Oye, Guille, creo que tenemos que tomar una decisión, que es que te vayas a casa a tomar una leche caliente con miel.
Leche con miel, ¿no?
Sí, leche con miel.
Que no hace nada. Históricamente nunca ha hecho nada.
Sí, y sí, a mí me viene bien.
Me he tomado por la tarde leche con miel, ahora un té caliente.
Entonces, escucha, métete un gin toni hasta arriba de hielo.
Eso sí.
Y por lo menos, mira, estás a gusto.
Pero parecía que ibas a anunciar leche con miel, ¿sabes? Guille, te mandamos a casa a tomar leche con miel.
Que es un anunciante nuevo, ¿no?
Sí, pues mira, si algún productor de miel está escuchando la radio, o productor de leche, ha perdido una ocasión histórica de anunciarse en un programa que es súper influyente a nivel publicitario.
Como la manzanilla para el dolor de tripas, otra infamia. Es peor todavía.
Oye, pues no, eso no lo digas, hombre, porque tenemos ahora precisamente... Vamos con la manzanilla.
No, manzanilla no la de Jerez, ¿eh? No,
la manzanilla funciona.
Guille, cuídate, un abrazo.
Un horror.
Gracias, adiós.
Ánimo, ánimo. Siempre se van los mejores. 12:44, hora menos en Canarias.
Yo te digo una cosa, estoy mal de la voz también, ¿eh?
Tú lo que eres ya más vago que la chaqueta de vamos.
No, puedo aguantar, ¿eh? Pero
antes
no sé
decía de un guardia, ahora ya no,
ya no me atrevo a decirlo.
La chaqueta de vamos.
Escucha, es que no se puede, el refranero español.
Antes decía así.
De un guardia, pero no se sabe qué guardia.
No, pero te manda la asociación de guardias y...
¿De dónde? ¿Guardia de qué?
De todas maneras, una cosa, el refrán español es que tiene mucho peligro. Quiero decir, efectivamente hay cosas que ya no se pueden decir gracias a Dios.
Desde luego.
¿No?
Mira, a ver si está la Uber, anda, en el móvil.
¿La qué? Sí.
Cabify, Uber, aplicaciones en el móvil que te traen aquí a la radio sin mojarte.
¿Pero qué más te da que yo vaya o no?
Porque me gusta compartir el programa contigo aquí.
Parece que no te gusta.
¿Quién está escribiendo mientras se hace el programa?
Eso siempre, siempre es el mismo.
Martín Pedro.
Ah, vale. ¿Qué estás haciendo? Es que parece un juicio. Que estás ahí.
Alguno diría que está dando pezuñazos.
Sí, es que vaya golpes. Le das unos pezuñazos al ordenador, tío. Aporrea. Aporrea.
Es que yo no escribo con 5 dedos, escribo con 2. Entonces los 2 los aprieto fuerte.
Tienes que tener una artritis ya en los dedos.
Yo soy de los tuyos. De golpes, Pedro. De escribo a 2.
12:45.
Dale ahí.
Ahora vamos a ir, que voy a ver a los loros qué tal van y ahora vuelvo con mis ganas.
Pon música.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.